Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a contar una historia que comienza como muchas de las páginas de Crónica Negra, con un cuerpo hallado en medio de la calle. Los vecinos dan el aviso, los servicios de emergencias comprueban que no se puede hacer nada por reanimarlo y se pone en marcha la comitiva judicial para levantar el cadáver y el equipo de criminalística para analizar la escena en la que ha sido encontrado el difunto. En este caso, nos vamos a una calle de un barrio humilde de Zaragoza, del Gancho, en el que la víctima es un hombre al que todos llaman el francés. Su cuerpo es encontrado el 13 de marzo de 2024. Los investigadores pronto llegan a la conclusión de que ese no ha sido el lugar en el que ha sido asesinado. ¿Qué se encuentran en esa escena exactamente?
Encuentran a un hombre semi-recostado contra una pared. En un principio, hemos hablado ya de que es asesinado, pero en un principio no está claro porque, sí que muestra algunas lesiones, pero también podría deberse esa muerte a algún problema de salud, algún infarto que le haya dejado pues ahí tirado en medio de la calle. Pero no, el médico forense, al hacer el análisis del cuerpo, al hacer esa autopsia, concluye que ha sido asesinado y además analiza, ¿no?, o saca una conclusión sobre la forma de la muerte, que es el mataleón, ¿sabes? El mataleón es esa forma de coger a la gente, coges a la víctima desde detrás, le haces como una especie de abrazo con el brazo, propiamente dicho, y le dejas sin respiración hasta que pierde la conciencia y en este caso hasta que perdió la vida. Otra de las conclusiones a la que llegan en esos primeros pasos, como comentabas, es que el sitio en el que es encontrado no es el sitio en el que ha muerto.
Había sino sido que, arrastrado allí.
Exacto, había sido asesinado en otro lugar mediante esa técnica y después había sido arrastrado. Entonces, ante ese escenario, ¿no?, ante esa víctima a la que llamaban el francés, la policía comienza su investigación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues investigando el entorno de esa víctima, tanto social, quién lo rodeaba, quiénes eran sus amigos, sus familiares, como físico, ¿no? Si lo han matado en otro sitio y lo han arrastrado hasta ahí, ¿qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es lo que se encuentra cerca de ese cuerpo?
Y mientras la investigación se estaba llevando a cabo, suena el teléfono de los investigadores con un nuevo homicidio.
Efectivamente, a escasos metros de donde hallaron a el francés, como a 20 o 30 metros, y también cerca de una casa ocupada, en realidad un edificio entero ocupado, era un edificio que se había quedado a medio construir, que por problemas técnicos o legales no se había acabado, se había quedado semiabandonado y lo frecuentaban tanto el francés como algunas otras personas. Entonces encuentran también el cadáver de esta mujer, se llamaba Mariana, era una mujer de mediana edad, una mujer búlgara, está desnuda de cintura para abajo y presenta muchos traumatismos. Entonces dan el aviso de que está esta mujer ahí tirada, que parece que ha fallecido, y acude una primera patrulla, que es algo que suele pasar, ¿no? Primero acuden agentes que están a pie de calle. Y cuando están asegurando la zona, ¿no?, comprobando el estado de la mujer que había muerto, pues ven a un hombre al que le preguntan qué hacía ahí y demás. Y este hombre, al que se llama Josemi, les dice de una forma así como sin que nadie le pregunte, ¿no?, qué mala suerte tengo, ¿no? Y ellos, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces ese comentario? Dice, ¿no?, es que hace 2 meses justo se me murió un hombre, un tío al que yo le compraba hachís en los brazos, y fíjate, lo tuve que dejar aquí, y ahora pues esta mujer que se muere justo también enfrente de la casa en la que yo vivo, que es esa casa ocupada.
¿Y eso lo pone la Diana?
Totalmente, totalmente, porque mucha casualidad es, y además mucha casualidad que tú hagas ese comentario como, ¿no?, esto de acusatio non petita, sí, ¿no? Nadie te ha pedido que te excuses y tú ya estás poniendo el parche antes de de la herida. Además de esa declaración un poco sospechosa, pues bueno, él cuenta con muchas incongruencias, ¿no? Da como varios detalles o varias versiones en pocos minutos, que ha visto como un grupo de moros, según dice él, se llevaba a esa mujer en un coche, que la habían agredido terriblemente y que luego la habían vuelto a dejar ahí tirada. Bueno, en fin, cuenta diferentes versiones sobre lo que le había podido pasar a Mariana, y los agentes lo que le piden es las llaves de esa casa ocupada enfrente de la cual hallan el cuerpo de la mujer. Y lo que encuentran es que en el patio central pues hay un gran charco de sangre que puede corresponder a la víctima, y también esas marcas de arrastre por el suelo.
¿Y cómo conectó la policía los dos crímenes?
Pues aquí hay mucho de ciencia, mucho de investigación y mucho de experiencia detrás, ¿no? De no dejar pasar ningún detalle. Aunque las dos víctimas en un principio no tenían nada que ver, el francés y Mariana pues no tenían ninguna conexión aparente, sus cuerpos sí que hablan. Y lo que ven los investigadores, ayudados de, por supuesto, los médicos forenses, es que los dos presentaban los mismos restos de como una tierra, ¿no? Como un, sí, una, uno de, sí, de tierra, en el cuerpo, en sus prendas de ropa. Y además la ropa también tenía unas características, tenían los dos como una especie de, bueno, de nudos iguales en ambos casos, y eso tenía una razón, una explicación.
¿De nudos?
Sí, ahora profundizaremos en eso. Y bueno, los dos, además, tanto Mariana como el francés, pues tenían esa relación, sí que tenían esa conexión con ese bloque ocupado al lado del cual habían sido encontrados. Pero claro, quedaban muchísimos interrogantes entre ellos, pues cómo había muerto exactamente Mariana, a qué respondían todos esos traumatismos.
En esta conversación hemos hecho referencia en un par de ocasiones al dictamen forense, que fue fundamental para la resolución de este caso. Para hablar de ello, tenemos al especialista que participó en él, es el antropólogo forense Salvador Baena. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empecemos por esto último que mencionaba Patricia. ¿Cómo murió Mariana y qué tuvisteis que hacer para llegar a reconstruir su homicidio?
Vamos a ver, Mariana murió por una precipitación que se determinó en el informe y en el acto del juicio, una precipitación homicida. Para que los radioyentes lo entiendan, una precipitación es una caída desde altura. Una caída desde altura puede ser de forma accidental, de forma suicida, alguien que quiera acabar con su vida, o de forma homicida. Determinar si es accidental, homicida o suicida a veces es muy complejo. En este caso, una serie de elementos de prueba que fueron determinantes. Había dos vectores lineales distintos, uno en la cara en el lado izquierdo y otro en la parte derecha, que el de la parte derecha coincidía con todas las lesiones craneales que le ocasionaron la muerte. Y sin embargo, el de la parte izquierda nada tenía que ver con la precipitación. Unido a eso, encontramos lesiones en el brazo izquierdo que eran claramente compatibles con una sujeción por una mano presionando fuerte. Y luego hay una cuestión importante. Cuando uno cae desde una altura concreta, la cantidad de altura, es decir, en este caso eran dos pisos, marca mucho las lesiones que vamos a tener, y no eran para nada compatibles la gran cantidad y la gravedad de esas lesiones con una altura de dos pisos. De hecho, hay bibliografía científica que te determina que no puedes tener las fracturas que la víctima tenía, en este caso Mariana. Todas estas cosas, asociadas a otras muchas que creo que saldrán a lo largo de la conversación, del lugar de los hechos y de la firma de autor, determinaron que estamos ante un homicidio por precipitación.
La firma de autor, a ver, vamos a profundizar en eso. ¿A qué te refieres, Salvador?
Vamos a ver, cuando se empiezan a plantear los dos crímenes por separado, pero se encuentran coincidencias. Se encuentran coincidencias en el lugar del hallazgo. Estamos hablando que uno y otro cuerpo aparecieron a escasos 20 metros. Ambos cadáveres tuvieron una actuación. Esto que estoy hablando es todo investigación policial, no es investigación forense, pero muchas veces vamos de la mano, claro, y en camino, ¿no? Aparte de estar muy cerquita, se descubrió en el examen externo de autopsia que ambos estaban atados de la misma forma introduciendo una prenda de ropa, en un caso una sudadera y en otro caso un pequeño anorak, por debajo de las axilas y con una atadura en la parte de atrás, en la parte de la espalda.
Estos son los famosos nudos.
Hacía una especie de atillo que facilitaba ser arrastrado para ser depositado en la calle el cuerpo. Evidentemente, si alguien lo hace de la misma forma y con las mismas características, e incluso yo diría con la misma pericia, lo que determina es que estamos hablando de la misma persona.
Y también fue fundamental ese charco de sangre del que hablábamos, que encuentran los agentes cuando acceden al bloque de edificios. ¿Por qué fue fundamental para demostrar que había sido una caída empujada, ¿no?, y no voluntaria?
El charco de sangre aquí simplemente es un indicio que nos determina probablemente el lugar del impacto del cuerpo de la víctima en el lugar. Se sabe así la voladura que ha tenido, es decir, la altura y también la distancia con la vertical. Eso nos permite saber si estaba verdaderamente proyectada, como es el caso, y eso se aclaró en el jurado. Y luego eso que hemos dicho antes de la firma del autor, porque junto al charco de sangre aparecía una zona de arrastre, que evidentemente arrastrar a una persona es más fácil con esa atadura que llevaba. Es importante que la forma de atar y la forma de arrastrar, se llevó a cabo un vídeo en colaboración policía científica con los forenses y concretamente con los residentes del Instituto de Medicina Legal, que hicieron de actores, en este caso de víctimas, para colaborar en esa tracción, el dramatizar esa forma, y se puso delante del jurado este vídeo para que entendieran y comprendieran cómo podía haber hecho el autor el arrastre hasta la calle.
Oye, ¿y Josemi, el acusado, qué perfil tiene?
¿El qué?
Josemi, el acusado.
¿El qué?
¿Qué perfil tiene Josemi, el acusado?
Bueno, pues una persona que era consumidor de cannabis, que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico no se encontró ningún perfil de enfermedad mental grave, pero que era una persona que estaba acostumbrado, que llevaba decenas de años viviendo en la calle, en condiciones de marginalidad, en un mundo, pues eso era una casa ocupada, que aunque la fachada parecía una casa que estaba bien, dentro estaba solo la estructura. Entonces esa situación de vivir en la calle te da una personalidad un poco especial, y su forma de vida y su biografía marcaba eso.
Fue acusado a 38 años de prisión.
Sí, el jurado sentenció la culpabilidad, y el magistrado, en este caso que presidía la sala del jurado, condenó a 19 años por cada uno de los homicidios.
¿Y se llegó a saber por qué los mató?
El autor lo negaba, y al negarlo es muy difícil saber. La motivación puede ser diversa. Probablemente en el entorno en el que estaba era una especie como de su lugar de actuación, el lugar donde vivía, y eso pudo matizar mucho, pues que las personas que entraban o salían tenían un poco que estar bajo las normas que él debía poner. Eso es una suposición más que una realidad, porque vuelvo a repetir que el autor lo negó.
Y durante el juicio mencionasteis una expresión que me gustaría que explicaras, y es la de aniquilación del centinela. ¿Qué quiere decir eso?
Vamos a ver, antes has mencionado, Patricia, si no recuerdo mal, el tema del mataleón. Uh-huh. Sí. No es exactamente un mataleón. Un mataleón es presionar el cuello de la forma que sea, puede ser con el antebrazo, puede ser con las dos manos, para cerrar la circulación de habitualmente las arterias y las venas que van al cerebro, en este caso las arterias. Basta con poca presión para que alguien pierda la conciencia. Si mantenemos esa presión, al final podemos provocar la muerte. En este caso no era eso. Se producía una maniobra que llamamos de aniquilamiento del centinela, porque lo hacen los equipos militares de guerrillas, que consiste en anclar el hombro con uno de los brazos, y con la otra mano, se puede hacer tanto con derecha como con izquierda, habiendo anclado el hombro, se rota fuertemente con la mano la cabeza, cogiéndolo de la mandíbula, y esa tracción al lado contrario, donde estoy sujetando el hombro, produce una fractura cervical que es absolutamente incompatible de la vida. En el fondo lo que se hace es retorcer el cuello hasta matarlo.
Claro, romper, lo que se dice romper el cuello. ¿Y eso qué requiere, más fuerza o más pericia?
requiere ambas cosas. Requiere que sea muy, muy rápida. Segundo, que la persona no se percata porque suele, de hecho, se hace por detrás. Y que dejó los vestigios en el cuerpo, uno en la zona de las costillas, en el lado izquierdo, otra en el labio, en la parte interior del labio, y posteriormente la fractura de la vértebra cervical C3 y C4 que lesiona la médula y rompe. Es decir, la única maniobra que podía ser compatible para producir eso es la maniobra que se explicó incluso con dibujos y diagramas al jurado.
Salvador, yo tengo una pregunta que ya es un poco más personal. ¿Cuántos años lleva ejerciendo de antropólogo forense?
Médico forense y mi especialidad es la antropología forense. 36 años.
Recién jubilado, ¿eh? Una eminencia en España y en Aragón, que es de donde somos nosotros.
Hoy celebro un mes de mi jubilación.
Hombre, ¿y qué tal? ¿Qué tal se vive desde el otro lado?
Aún no me he acostumbrado mucho, pero yo creo que se vivirá bien. Me ha empezado a bajar la tensión arterial y empiezo a dormir mucho más tranquilo.
Es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se deja uno pues todas las imágenes que usted ha tenido que ver en el trabajo, digamos? ¿Cómo hace para no llevárselas a casa?
Bueno, a veces es difícil, pero la familia, los amigos y tener otras aficiones favorecen que nos olvidemos de estos dramas.
Claro.
Y además nosotros aquí le seguimos dando trabajo a pesar de la jubilación, así que...
Bueno, esto no es trabajo, es otra cuestión.
Muchas gracias, Salvador Baena, por acercarse a los estudios de Radio Zaragoza. Muchas
gracias.
Disfrute mucho de la jubilación.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta?
Muy
hola,
bien,
Patricia.
¿Y tú qué tal?
Muy bien. Yo vengo a contar de qué países hablamos hoy.
¿Tienes partido?
Que son los que juegan después del partido que habrá esta noche, que son Suiza y Argelia, que suena raro porque ahora mismo todo el mundo tiene en la cabeza España.
Claro, España.
El partido de ahora. Pero nosotros hacemos Suiza y Argelia, lo estamos haciendo así durante todo este Mundial, que es hablar de los países que juegan justo después. Argelia ya nos tocó, nosotros ya hicimos Argelia cuando jugó con Argentina. Entonces descubrimos algunas cosas bastante chulas. Ahora te voy a traer una canción que sí, que yo no sabía la historia y te la he traído para cerrar esta ventana, pero ahora nos toca también hablar de Suiza. Me decía Antonio Lucas, mira, que está esta noche. Me decía, es curioso, casi podríamos definir a Suiza y Argelia como el caos y el orden. Y podría ser, o sea, imagínate el desierto del Sáhara, que hay una parte que le pilla Argelia y las montañas nevadas los de Alpes, Suiza. Claro. Después, no sé, los mercadillos argelinos y la puntualidad suiza, el chocolate, los bancos, en fin, que te voy a contar, a ver qué aportan los oyentes, que seguro que son muchas cosas. Y lo que te decía de la canción es que Argelia tiene que estar entusiasmada, ¿no? La selección por
hombre,
haber pasado y por jugar hoy. Hay un himno que no es el oficial, que suena en casi todas las los grandes eventos que hay en Argelia, especialmente los futbolísticos.
Sí.
¿Tú conoces la canción de Marc Anthony, Vivir la Vida?
Sí, claro.
Vale, esa canción originaria es de un argelino que se llama Khaled. Y la canta en francés y en árabe. Y ya verás qué chula suena y cómo te sube, te da un subidón al escucharla, ya verás. Bueno, ya verás ahora cuando va sonando un poquito que...
No, pero está muy bien porque los suizos la van a entender también, las partes en francés.
Exactamente. Hablaremos de todo, también como, bueno, estos días empiezan ya las fiestas del orgullo, también... querré saber y vamos a intentar contar cómo es la relación que tienen estos dos países con la comunidad LGTBI.
Probablemente bastante diferente.
En Argelia está completamente criminalizada, con pena de cárcel. Suiza es uno de los últimos países que aprobó la ley de matrimonio igualitario. La aprobó, me parece, en el 2022. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hay tolerancia. De hecho, ellos celebran en Zúrich también el Día del Orgullo.
Y en Ginebra.
Sí, así que yo creo que también un poco hablaremos de esos dos países, aprovechando que estos días estamos de orgullo.
Bueno, a partir de las 7, carrusel mundial con el España-Austria de 16avos de final. A las 9 va a empezar el partido que España va a jugar contra Austria, se juega el paso a octavos de final. Y más tarde el Suiza-Argelia y luego el...
Que ya sabremos qué pasará, qué habrá pasado con España, claro.
Claro, sí, sí, no, lo vais a celebrar.
Así bueno, que, esperemos.
Mira, estamos escuchando al argelino y Alicia me ha buscado una canción con la que la afición suiza apoya al equipo.
¡Qué energía! Todo,
¿no? Mucho más germano esto, ¿no?
Sí, menuda energía.
Como para perder con esta canción, ¿no? Se puede.
Y todo puede pasar porque estamos viendo cosas sorprendentes en este Mundial y eso que nosotros somos muy buenas futboleras, pero realmente nos estamos contagiando con claro. El entusiasmo de
además es que por horario os pilla fenomenal.
Sí, 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 estamos entregadísimas.
Os escuchamos esta noche, Mara.
Venga, Marta,
ahora
adiós,
los compañeros de Carrusel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.